Oye, ¿vino buscando visa para un sueño o no, Antonio?
No lo sé, pero nos hizo soñar a todos, ¿eh?
Sí.
Oh.
Bueno, 90 partidos con la selección española, más de una década en el Barça y casi un lustro en el mítico Taugrés. Nos vamos hasta la República Dominicana, 5 horas menos. Chicho Sibilio, buenos días para ti, buenas tardes aquí.
Buenos días, buenas tardes para ustedes allá.
¿Qué tal? Bienvenido a Tirando a Fallar, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien.
Sí, ¿qué tal el día por allí? ¿Cómo se ha levantado el día?
El día se ha levantado un poco nublado, frío, tenemos unos 28 grados más o menos.
Oye, ¿qué haces tú en un día normal, Chicho?
En un día normal, pues ahora estoy hace 2 años como viceministro de deporte de la provincia de San Cristóbal. Un día como eso normal voy a la finca haciendo la oficina. Y de vez en cuando entonces también con los entrenadores de mi escuela, hoy convertida en fundación.
Ajá. Y bueno, completamente relacionado todo con deporte y baloncesto, claro, ¿no?
Totalmente relacionado todo con deporte, porque soy viceministro de deporte de la provincia de San Cristóbal, claro. Como dije antes, y sigo con la fundación que lleva un programa de lo que es deporte con la educación y los estudios.
¿Vienes de vez en cuando por España?
Poco.
Voy de vez en cuando por España, poco, hace poco estuve en Madrid, ahora precisamente con la fundación y con Julio César en Madrid, queremos decir estar allá en abril para presentar la canasta de integración, la quinta canasta de integración que hace la comunidad dominicana. Uh-huh. Y se la queremos dedicar al ministro de Deportes.
Ajá. Bueno, pues mira, a ver si te vemos pronto por aquí, te podemos tener en el estudio charlando con nosotros. Oye, cuando ves el baloncesto ahora mismo en España, cuando vienes por aquí, ¿cómo ha cambiado,
Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Creo que son mucho más fuertes y más altos ahora.
Pero no tiran tan bien como tú,
No, son mejores tiradores. Lo que pasa es que en aquella época esas muñecas funcionaban.
Antonio.
Sí, pero menos talento, sí, tiran mejor, pero tienen a nivel general menos talento de alguien que, como bien decía, un ex colega de Chicho y un actual colega nuestro, Juanma Iturriaga, puede haber sido el jugador con más talento de la historia del baloncesto español.
Gracias, Juanma.
También dice que no eras el que más entrenaba, También dice eso,
Eso también es cierto.
Pero bueno, eso se sabía.
Cuando te dan tanto talento así, no hace da mucho que te esfuerces.
Exactamente.
No, claro, tiene gracia porque dice, eso también es cierto. ¿No? O sea, es igual de cierto que soy el que más talento ha tenido,
Tal cual.
No sé.
Oye, hablando de todo esto, para gente joven que no haya conocido a Chicho, se mete a buscar información en internet y leerá por ahí que Chicho no fue convocado para Los Ángeles 84, para la mítica selección. Bueno, más que no fue convocado es que él no quiso ir, ¿no? Que nos cuente la historia, Chicho.
Correcto, sí, a mí me convocaron, don Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección de Los Ángeles, pero yo decidí ir a regresar a la República Dominicana ese año, el año 84.
Que se fue a la playa, básicamente, vamos.
Básicamente me vine para la playa.
Oye, ¿y en la playa? ¿Se defendía bien a Jordan en la playa? Sí, ¿no?
Mucho mejor que en directo, indiscutiblemente.
Lucas.
Hola, Chicho, encantado de saludarte.
Sí, igualmente, gracias.
Oye, tú que viviste tantos derbis calientes, tanto Barça-Madrid con tanta rivalidad, no sé si te han llegado noticias de cómo han ido los últimos, ¿no? ¿Qué opinas de que haya ahora tanta distancia entre un equipo y otro?
Bueno, yo creo que, acuérdate que la época que nosotros estábamos prácticamente, éramos madrileños y culés. Uh-huh. Es decir, aunque yo venía de Santo Domingo, pero ya venía de los 16 años con el Barcelona, ya me convertí en un culé como otro, Corbalán, Juanma, Romay, eran madridistas. Pues yo creo que también la apertura que ha hecho la Liga Española con tanta gente de fuera, yo creo que hace que se pierda un poco lo que es el corazón, ¿no? Entonces también ahí los equipos se han ido distanciando. Por eso creo que vemos, por ejemplo, un Taure gana la Liga, ganan otros partidos, otros equipos ganan la Liga. Yo creo que un poco es eso. Yo creo que es bueno también que la Liga se haya diversificado más, es decir, que no se haya centrado tanto en Madrid y Barcelona. Entonces también, indiscutiblemente, esos equipos, acuérdate que esa importancia, esa rivalidad era lo que le hacía tener equipo potente. Ya uno de los dos está como medio más mermado, ¿no?
Chicho, ya que Lucas intentaba conectar la actualidad de las últimas semanas en España con cómo se vivía en aquella época aquellos duelos, te pregunto, porque ahora está de máxima actualidad esa posible nacionalización de Serge Ibaka, el jugador de Oklahoma, con, evidentemente con varios años en España como jugador y con una conexión importante con el país. Decías tú que llegaste con 16 años. ¿Cómo es ese momento en el que uno decide nacionalizarse? ¿Cómo es ese proceso, no digo legalmente, sino mentalmente, hasta conseguir ese pasaporte y después el hecho de poder jugar para una selección como la española, que a la que no tienes por qué tenerle un apego especial, pero que se va ganando poco a poco, entiendo?
Yo creo que es un poquito lo que te dije. Por ejemplo, tú llegas primero, aunque es duro cuando tú regresas a tu país, y más cuando vienes, es decir, a él no le va a ser tan duro como a mí, porque él es un país mucho más grande, Estados Unidos, no tiene tanta importancia perder un jugador. En cambio, cuando la República Dominicana me perdió a mí, perdió su mejor jugador en ese instante. Entonces, psicológicamente para mí era mucho más duro. La gente me miraba como que me fui, como que fui un traidor, como que muchas cosas, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo tengo que decir que el hecho de haber llegado a Barcelona, los Epis, los Saba, Ansa, Miguel López Abril, que te arroparon cuando tú tenías 16 años, también te hacen entrar en ese cariño extraña y te hacen querer estar y pertenecer a esa ciudad, a esa civilización. Es decir, que tienes siempre esa duda que a lo mejor a mí me pasó a los 17, 18, 19 años, que no sabía si era español o dominicano. Cuando estaba en España me llamaban el dominicano, cuando estaba en San Luis, volví a mi país, me decían el españolito. Es decir, pero luego ya lo asumí y ahora pues encantadísimo de haber dado ese paso. Creo que fue lo más correcto, creo que España es una gran nación y que me dio muchas cosas buenas.
Sí, y aquí eras el español, y aquí pues había situaciones como tú bien decías, eras Epi, Nacho Solozabal y tú, los que denominaba a Siro López el trío La 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 del baloncesto español. Y yo sí que recuerdo, lo primero sí que recuerdo aquel final de partido en Grenoble frente al Zalgiris Kaunas en la final de Recopa, en el que te pusiste de rodillas, que por fin una final conseguiste jugar bien. Y luego hay otra que está, tú sí que no la sabes, Chicho. Yo tengo compañeros con más edad que nosotros, que eran periodistas aquí en Madrid, y cuando la semana previa a un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, los jugadores del Real Madrid, cuando no había la intensidad que Lolo Sainz quería, y aquí permíteme, porque esto lo decía Lolo Sainz un taco, Vicente, el tío cogía unos enfados de mil demonios, decía, ¿cómo defendáis así? Estos cabrones nos van a matar. Os tenía verdadero pánico a Epi y a ti, pero pánico absoluto.
Bueno, Lolo tenía una cosa buena, que era que nos conocía muy bien, y Lolo cada vez que había un Barça-Madrid planteaba los sistemas defensivos, hay que defender a Chicho, Epi y Nacho, hay que parar esos tres. Es decir, esa era su obsesión. Si hubiese estado Juanma ahí, yo creo que lo hubiese confirmado mejor.
¿José?
Bueno, hablaba antes del españolito y del dominicano, y precisamente de la gente que le auspició y fue quien le ayudó, y precisamente Miki nos traía una anécdota de Juan de la Cruz, ¿no?
Que sí, fue un hombre Juanito de la Cruz, que al parecer cuando Chicho llega a España, el señor Portela le consigue una casa donde va a ser compañero de piso de Juan de la Cruz, y antes de comer Chicho tenía que probarlo Juan de la Cruz, porque si no, él no comía.
Correcto, eso es todo cierto. Es decir, Juan de la Cruz era como esa persona que está con los reyes. Bueno, yo él era mi paje, por ejemplo. Juan era el que tenía. Juan me decía, esto, come esto, que te va a gustar, aquello no lo coma. Pero yo tenía que verlo, que él se lo comiera. Después que él comía, entonces yo comía. Juan prácticamente fue el que me, como digo yo, que me enseñó a comer en España.
Habla Miki.
Chicho, volviendo a la actualidad un poquito, da la casualidad de que Juan Carlos Navarro está a 13 puntos de ser histórico ACB, que se consigue con 6.000 puntos.
Oye, espera un segundo, ¿qué es ese ruido, Chicho, que escuchamos?
Son los patos, los chivos, los gansos que están. Ahora mismo estoy en la finca, en la parte de atrás, donde tengo un chin de gallina y unos pavos. Y los pavos están pitando.
Y ha pasado la Navidad y siguen vivos, ¿no?
Ha pasado la Navidad y siguen vivos.
Están celebrándolo, de hecho, ¿no?
No, pues decía que Navarro está a 13 puntos de ser histórico, que se consigue con 6.000 en la ACB, y el primero al que puede superar es a ti, precisamente, que terminaste tu carrera con 6.010 puntos. ¿Qué se siente, bueno, al casi 20 años después seguir siendo actualidad? Seguir teniendo una parte ahí en la CB.
Un orgullo por dos partes. Primero porque es Navarro y es un jugador que le tengo un gran aprecio, que es un jugador que me gusta su estilo de juego, es un buen tirador también y siento orgullo por dos partes, y es un culé también, es un catalán. Yo creo que todo eso es bueno y es bonito, y sobre todo que hayan pasado prácticamente 18 años que yo me retiré para que alguien vuelva otra vez a acercarse a un récord mío. Eso es importante también.
Sí, pero por ejemplo, no sé si llegará algún día. ¿Cuántos triples, esto tú te acuerdas, Chicho, seguro? Partido en Lugo, año 86, ¿cuántos triples anotaste? ¿9? ¿10?
No, 10.
10 triples, ¿no?
15 de 10.
Solamente 15 de 10, ¿no? Bueno, 10 de 15 en este caso. Eso no sé si Navarro, pero luego también ahí hay que leer la letra pequeña. Y es que Navarro te va a alcanzar en la historia ACB. O sea, no creo que alcance tu anotación con el Barcelona, supongo, si miden eso, porque los años ACB no están contados.
Correcto, lo que no son años se ven, no están.
Exactamente,
contados.
Ahí hay unos cuantos. Porque
hay
tú,
unos cuantos largos.
Pero largos, largos, porque empezaste hace mucho. Que además yo recuerdo, ya hablando de selección española, ¿tú debutaste en los Juegos Olímpicos de Moscú, Chicho, con la selección?
Sí, yo debuté con los Juegos Olímpicos de Moscú. Ahí debutamos. Exacto. Epi, debuté yo. ¿Quién más? Creo que éramos esos dos.
Sí, porque el año anterior ya habían debutado bastantes en Turín. Y el hecho es, correcto, que tú fuiste el máximo encestador de la selección española. Ojo, un debutante, con Bravender incluso, el máximo encestador de la selección española, jugando como cuatro, ¿verdad? Haciendo pareja con Romay.
Como tres y cuatro, exactamente. Como tres y cuatro, con Romay y con Rafa.
Un dominicano llega a jugar unos juegos allí, a Moscú, a lo que era por aquel entonces la Unión Soviética.
Ahí sí que hacía frío, ¿eh?
Tuviste que alucinar con todo.
Con todo. Bueno, es que a mí me pasan las cosas, y realmente, por ejemplo, de todas esas anécdotas que estás contando, cuando la estoy saboreando es ahora. Cuando me paro a ver fríamente, que dice, pero yo tenía 17 años, yo vengo de un pueblecito de Jaina a convertirme en una olimpiada, el máximo sector de la selección española, segundo, tercero de toda la olimpiada. Es decir, no piensas en ese momento en todo eso, en todo lo que está sucediendo. Entonces lo piensas cuando empiezas a leer cosas sobre ti, o como hace poco me hicieron un homenaje aquí en República Dominicana y la persona me sorprendió y me trajo todas mis estadísticas, todas, desde que yo empecé hasta que yo terminé. Entonces cuando él me empieza a decir y empieza a contar cosas, es que me doy cuenta con los puntos que termino. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, terminar con 18, 19 puntos de promedio de por vida, terminar con tantos rebotes, tantos títulos, tanto eso, dice, Dios mío, ahora que me doy cuenta un poquito de mi carrera en sí, ahora que estoy en casa, tranquilo y todo eso.
Vicente, hay que decirle a Chicho que hoy día, si alguien se tira 15 triples en un partido, le llamamos sinvergüenza. Chicho, defiéndete un poco. Porque...
sinvergüenza, terrorista, vamos.
Eso.
Pero también depende cómo se lo tire, porque si se tira 15 triples y mete 10, bueno, yo creo que hay que decir, sigue tirándola.
El año pasado, ¿cuál era la anécdota de Toni Kukoč que nos contó en directo en Tirando a Fallar, José? ¿Cuál era aquel partido también?
El de Bormio, ¿no?
El de Bormio, el que anotó, claro, 11 de 11, 11 o
Mundial
10,
Junior.
Sí, Mundial Junior, sí.
10 de 11, ¿eh? Ese te superó, Chicho, con 10 de 11.
Ese me superó.
Sí. Pero bueno, era Toni Kukoč.
Oye, Chicho.
Pero también te voy a decir una cosa, es decir, hay entrenadores, por ejemplo, que en ese caso se lo tengo que agradecer a Ito, claro, que yo tenía libertad, absolutamente libertad. A mí a Ito nunca me dijo, no la tire.
Oye, Chicho, pero cuéntanos algo más de tu relación con Aito, porque fue un poco relación amor-odio, ¿no?, con él, que ahora no está pasando muy bien en Unicaja, pero ¿cómo recuerdas tu relación con Aito?
Mira, Aito, ¿cómo quieres que te diga? Y más también analizándolo ahora con el tiempo pasado. Por ejemplo, ¿cómo te voy a decir? Yo como entrenador ahora imito a Aito García Reneses en ciertas cosas. En lo que son el terreno de juego, para mí sigue siendo el mejor entrenador. Es el entrenador que cuando él quiere, piensa en el jugador y le saca el mejor provecho a ese jugador. Cuando él se mete en sus neuras mentales, entonces ya es cuando él se convierte en otra cosa. Pero yo creo y sigo pensando que si es el mismo Aito que yo conocí, sigue siendo el mejor entrenador español que puede haber en una cancha de baloncesto. Fuera de una cancha, lo más lejos posible.
Oye, y otra pregunta, Chicho. Esto lo dijo Epi. ¿Tú estás convencido que si aquella final de Ginebra, la del 84, cuando perdiste en la final de la Copa de Europa frente al Banco de Roma, se hubiera ganado, hubieran venido más títulos consecutivos al Barcelona de Copa Europa? ¿Fue un lastre tan importante aquella final perdida?
yo creo que nos marcó a todos. Yo creo que ese grupo de muchachitos que éramos todavía en ese instante, perder esa final para nosotros fue un lastre. Es decir, ya nosotros teníamos tensión, teníamos obligación, teníamos todo. Yo creo que sí, yo creo que si nosotros hubiésemos ganado en Grenoble, yo creo que ese Barcelona hubiese sido el más grande de Europa, indiscutiblemente. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Epi.
Bueno, estamos terminando, es sí. Una pena porque es que...
Horas estaríamos aquí.
Es que nos iríamos allí a la granja, ¿verdad?, a hacer un tirando a fallar, encantados de la vida, y a charlar contigo horas y horas, Chicho. Tengo que preguntarte por el juego, por el superbásquet este, el Chicho Sibilio que salió, ¿sabes cuál digo, no?
El que salió justo después... Superbásquet Chico de Valencia.
Claro, tengo que preguntarte porque el otro día, fíjate cuántos años hace de aquello.
Bueno, eso
claro, veintitantos años para un juego de mesa.
Veintitantos años.
Claro, veintitantos era un juego de mesa. Evidentemente habrá muchas casas todavía en España que lo guarden, pero el otro día iba por la calle y me lo encontré tristemente tirado en el suelo. Me dio una pena tremenda, Chicho, el juego. Le hice una foto, de hecho, al juego tirado en la calle. Pero digo, mira, tenemos que hablar un poco del juego y preguntarte cómo llevabas eso de estar ahí en la caja de un juego.
Bien, porque es que fue una anécdota bonita, ¿verdad? con la publicitaria que se firmó el anuncio en Valencia, fueron muy agradables y fue una experiencia interesante y bonita, la verdad. Y bueno, yo también me llegué a encontrar con esa cara en un supermercado en Colombia. Ahí sí me dio gracia cuando me vi yo en un supermercado en Colombia, cuando veo la caja de Superbásquet Chico, me veo yo mismo que voy caminando y la gente no se da cuenta que soy yo el que está ahí. Eso me hizo gracia. Bueno, eso sí, es una experiencia muy bonita.
Por
aunque
cierto,
lógicamente todas esas cosas terminan así, tiradas en la calle obligatoriamente, claro, por claro, el tiempo, claro, por el desgaste.
Es que, por cierto, Antonio, José, un juego que tuvo un impacto tremendo, ¿no? Sí. Hace unos años.
Sí, sí, bueno, para esa generación la verdad es que sí, un jueguecito
el fantasy pues sí, ahora,
claro,
¿no?
Que sí, claro que sí.
Oye, que también el videojuego de Fernando Martín también tuvo su éxito, era el paleolítico en videojuegos.
Verdad. Oye, yo quiero preguntarle a Chicho,
pero para ir terminando, no
sí,
sé si
pues simplemente
algo, pero...
Por el baloncesto actualmente en República Dominicana se hablaba mucho de esa selección con Villanueva, con Horford, con Francisco García, pero no termina de romper a nivel internacional, ¿no?
Es que no se puede hacer una selección, es decir, la selección que tiene España ahora viene con unos fundamentos de hace 10 años con Antonio Díaz Miguel. Es decir, la selección, si recordamos, es cuarta del mundo, es cuarta olímpica, luego se mete una medalla de plata en la Olimpiada de Los Ángeles, ya viene y gana una plata en Nantes. Es decir, se construye una selección, se construye una filosofía. Nosotros no podemos construir una filosofía pensando que tenemos cuatro en NBA que son buenos, pero que no se han hecho en República Dominicana, que no han cogido carro público, que no se comen una, que no tienen una granja, que no tienen esto, es decir, que no sienten como el dominicano.
La granja de Alforfo.
Hay que tener una granja, exactamente.
Sí, hasta que ellos no vengan y estén en Santo Domingo y se adapten, no vamos a poder llegar. Es decir, con esas grandes estrellas que tenemos en NBA, necesitamos que se acoplen con lo nuestro.
Sí.
Hasta que ellos solo no nos van a ser campeón del mundo.
Sí. Miki, para terminar.
Sí, para terminar rápidamente, ¿no? Revisando sobre jugadores dominicanos aquí en nuestro país, en Liga CB, en Liga LEB, Alexis Montas estuvo, aparte de Chicho Sibilio, en su época, y actualmente están Manny Quesada y James Feldane. No sé si Chicho lo sigue.
James Feldane, estuve entrenando con él en la selección, es un gran jugador, me encanta. Uh-huh. Enamorado estoy de él, sí,
tiene granja,
cualidades.
¿No?
No tiene gran tiene unas grandes cualidades. Manny Quesada también tiene unas grandes cualidades, pero aquí hay muchos muchachos que también tienen muchas cualidades que podrían jugar en España. De pasa que está un poquito cerrado. También tenemos un dominicano en Valladolid,
Ulis Bay,
Ulis Bay también, que es dominicano en Valladolid. Sí, tenemos unos cuantos. Yo creo que la lástima ha sido que no se ha seguido la cadena como debería de haberse seguido después de yo estar en ACB.
Bueno, Rimas Kurtinaitis, Tony Kukoc, Jerry West, Sasa Georgievich, presidentes de equipos, de ligas, Chicho Sibilio, todos esos han pasado por Tirando a Fallar, pero desde luego tú hoy has sido una de esas grandes entrevistas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por habernos atendido desde República Dominicana. Y José, me parece que está comprando billetes ya de avión, ¿eh?
Sí.
Mira, dile que lo espero, que por lo menos aquí va a coger un poquito de frío, pero... Sí, bueno.
voy a aprender la crianza de los pavos. Sí,
claro. Y ese frío que te pone moreno.
No iban a cantar tanto, ¿no?, contigo ahí.
Chicho, un abrazo fuerte y cuida la granja bien, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Adiós.